Historiador, mirá, sos colega.
Así es.
Y profesor platense, tiene a cargo la editorial Mil Botellas, desde donde promueve autores locales. Mil Botellas es una de las editoriales independientes más antiguas de la ciudad y dice cuando todavía este concepto no estaba de moda. Bueno, Ramón, quise entrar a la página y no pude. ¿Qué pasó con la página?
Mirá, me han comentado. No, pero igual que supuestamente ayer el diseñador me lo...
Te lo estaba solucionando.
Me lo resolvió, me dijo. Así que no, bueno, no probé, pero bueno.
¿Cómo va? Ser una de las referentes en editorial independiente dentro de una ciudad tan importante y tan cultural como La Plata debe ser algo potente, ¿no?
Sí, es raro, qué sé yo, porque la verdad que por un lado es verdad, creo que es una de las primeras, si no la primera de las editoriales independientes, esto que se llama, este colectivo que es también es tan amplio, ¿no? Y tan difícil de definir esto, qué sé yo, pues, digamos, hay tantas editoriales independientes ahora que han surgido en los últimos años, y nosotros, es verdad, nosotros fuimos las primeras que surgió en realidad no solamente en La Plata, sino a nivel
nacional.
Sí, en 2007 fue. Pero bueno, también es cierto, yo no siento a Mil Botellas como una editorial platense, en el sentido que lo que publicamos es más literatura universal. Hay autores platenses, claro, sí, hay autores platenses, pero no es lo que nosotros estamos buscando.
No es como la comuna que se dedica
claro,
y se adapta exclusivamente
claro,
a los autores
claro,
platenses.
Claro, exactamente. Sí, sí. O por ejemplo, los chicos de Malicia que tienen un costado bastante,
claro, Malicia, sí, también,
bastante marcado donde buscan ellos autores platenses. El caso mío no. De hecho, platenses tenemos una chica que es Cecilia Martínez, y después Gabriel Báñez, que es un escritor muy muy conocido, bueno, murió hace ya varios años. Quizás es el primer escritor platense que trascendió a nivel nacional, ¿no,
claro,
Gabriel?
Sí, 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 hemos leído cuentos de él.
Claro.
¿Cuentos o El Hijo?
El Hijo, Facundo, sí. Facundo. Sí, Facundo, que es el que dirige La Comuna.
La Comuna.
Así que bueno, eso. Entonces también, qué sé yo, como medio... Es raro ese lugar que nos pone con la editorial porque, bueno, en verdad, digamos, nosotros tenemos un proyecto quizá que es más...
Yo me acuerdo durante la década del 90 que fue una crisis muy grande para las editoriales en la Argentina y que la mayoría de los libros que comprábamos eran o fotocopias o extranjeros. Aquellos que estábamos estudiando alguna carrera para la década del 90 lo padecimos porque la mayoría de los libros salían carísimos. Era imposible. Entonces terminabas, lamentablemente, infringiendo una de las leyes más importantes que tiene, que es la de no fotocopiar, pero tenías que fotocopiar porque si no, no podías estudiar. Uh-huh. Desde ese momento hasta ahora... En el 2001 sé que hubo un repunte muy importante después del 2001, ¿no?
Uh-huh, sí.
Después de la crisis. ¿Cómo estamos ahora en el mundo editorial en la Argentina?
Y estos últimos años muy bravo. Estos últimos 3 años, otra vez, la crisis de los 90 es bastante parecida, digamos, a lo que está sucediendo ahora. El tema de ahora es que lo que sucede ahora básicamente es que se redujo el poder adquisitivo de la gente y eso hace que la gente no compre libros, digamos.
Sí.
Básicamente decir, es increíble, el último, este año y el año anterior fueron 2 años bravísimos, en cuanto a las ventas, en cuanto a, bueno...
Qué loco que haga la economía que un libro sea un artículo de lujo, ¿no?
Sí, totalmente, sí, y aparte los libros han salido, bueno, han costado, el costo de los libros aumentó muchísimo, pero porque en verdad, digamos, las imprentas, yo trato con imprentas cuando saco un libro y ellos están entre, como se dice, entre la espada y la pared, porque en realidad... por un lado, digamos, tienen mucho menos trabajo y por otra parte no pueden dejar de aumentar porque muchos insumos son importados, el aumento del dólar, eso les hace que obligatoriamente, ellos me decían, no podemos dejar de aumentar, pero tampoco podemos aumentar demasiado.
Claro.
Entonces,
ahora, pregunto, ¿no? Hay una explosión de lo que es el mundo digital y dentro del mundo digital para el libro se llama e-book.
Uh-huh.
¿No? Hay como una especie de rechazo por parte de mucha gente del libro... real sí. Al libro virtual.
Uh-huh.
¿Cómo lo viven las editoriales eso? ¿Se hace simultáneo el lanzamiento?
Sí.
¿No existe para ustedes?
Mira, para mí, el caso de Mil Botellas no, salvo que nos pidan particularmente. De todos modos, el e-book en Argentina no hizo mucha mella, te digo. No es algo que generó una... no es un porcentaje importante, digamos, de lectores, para nada. De hecho, mira, yo justo hablando de libros de historia, yo publiqué un libro... de historia para bueno, Aguilar, que era el Grupo Prisa, bueno, ahora es Random House, es decir...
Sí, claro.
Compró ahora, hace unos años, el Grupo Prisa, y cuando venían las ventas, yo cada 6 meses te pasan las ventas, yo veía, y las compras por ebook, un libro que en su momento tuvo bastante difusión, bueno, un libro sobre historia argentina.
¿Cómo se llama? Así la gente ya sabe.
Argentina y la Primera Guerra Mundial. Acá te traje un
ejemplo.
Y la Primera Guerra Mundial.
Ah.
Son los las repercusiones de la Primera Guerra Mundial en Argentina.
Cómo se portó el gobierno de Irigoyen,
exactamente,
etcétera, ¿no?
Exactamente, exactamente. Ah, sí, ahí te traes un ejemplar para que te lleves.
Sustitución, sí, de importación.
Exactamente, sí. Bueno, el tema de ahí, por ejemplo, cuando venía las ventas, el e-book no tenía mella. No, era, qué sé yo, menos de no sé, en el porcentaje te diría 2%, menos todavía.
Ahora, es raro, ¿no? Porque, y no es porque a mí me encanta el libro uh-huh. físico, ¿no? Pero en esta movida que hay de los árboles, de la necesidad de curar el planeta y demás, uno advierte y dice, bueno, podría ser que por ese uh-huh. lado pudiese entrar, ¿no? Sí. Tan preocupados que estamos los argentinos uh-huh. por el tema de del medio ambiente,
sí,
¿no?
Sí, y aparte sale mucho más barato.
Muchísimo.
Sí, sí, sí. Pero muchísimo. Bueno, yo hablaba con mi editora en ese momento y yo le decía, me dice, no, es así.
Es increíble, ¿no?
No es tu libro, en realidad es así en general. Uh-huh. No sucedió en otros países, como el caso de Estados Unidos.
Claro.
En Estados Unidos, por ejemplo, han cerrado cadenas de librerías. Ahí tenés un sistema que creo que ahora lo trajeron el año pasado acá, que vos por el celular podés comprar el libro directamente. Vos
tenés sí, acá también, ¿eh?
Claro,
sí,
pero sí, eso hace poco, hace unos años. Sí. Allá hace rato está ahí. Entonces vos estás en un bar, te recomiendan un libro, lo compras ahí.
Sí.
Eso sí, allá hizo una importante, tuvo influencia. Acá no, digamos, y te digo, y las grandes editoriales, que ellos tienen el soporte, incluso tienen, el caso Random es una multinacional que
podría hacerlo perfectamente.
Totalmente, que la tienen en la aplicación y todo, pero no es algo.
Qué raro,
que,
¿no?
Sí. Pero fíjate, si vos observás un poco, digamos, lo que es, no sé, yo viajo mucho en micro, en tren, en subte cuando estoy en Buenos Aires y muy poca gente lee.
No, claro, sí, es real. ¿Viste? Bueno, lo que pasa es que me parece que también, y esto lo debes saber mejor vos que yo, el hábito de la lectura en la Argentina se está perdiendo. Uh-huh. Es como que no les enseñamos a los chicos a leer en el colegio, no les enseñamos el recurso de la lectura uh-huh. tan importante, y uno lo advierte cuando ves cómo escriben, ¿no? Uh-huh. Cómo se expresan, qué mal conjugan los verbos.
Sí. Yo soy docente ahora en terciario y es bravo.
Yo me acuerdo una vez que yo fui docente en la universidad y un día estaba dando introducción a la historia.
Ah, mira.
Bueno, les doy la bibliografía del programa en uno de los primeros días y uno de los chicos me viene a hacer el planteamiento de ¿todo esto tengo que leer? Me dice, vos me vas a decir, porque aparte vos, ¿no? ¿Me vas a decir los capítulos? Digo, no, tenés que leer todo el libro, no es capítulos. No, bueno, pero yo no tengo tiempo. Entonces le decía, ¿no? Si no tenés tiempo, me vas a tener que buscar otra carrera, porque acá tenés que leer todo el tiempo. Ese es el problema, ¿no?
Sí.
¿Advertís que la gente no lee?
Es bastante raro. En realidad, digamos, se lee menos, por supuesto, que en otras décadas, como, qué sé yo, los 60, que fue el boom, o en los 80 también, digamos, el regreso a la democracia. Pero me parece que igual, yo creo que se sigue leyendo. Me parece que es otro tipo de lectura. Estoy de acuerdo con vos, que hay un descuido del lenguaje muy claro. A mí los mensajes, los mails que me mandan a veces, incluso editores con error de ortografía, sí, claro. A veces, alguien que
terrible,
se dedica.
Tremendo. Aparte, pero a veces hasta te crean la duda vos, decís,
no, ni
está
hablar,
bien o mal escrito,
ni hablar,
¿entendés?
Ni hablar.
Es tremendo.
No, cuando yo corrijo a veces trabajos así, yo digo, ¿viste? ¿Será que
sí, claro, no, es
fuerte. Yo creo que hay un despropósito con respecto al lenguaje, pero yo creo que hay como, hay, digamos, todavía se sigue leyendo, de hecho, digamos, las editoriales siguen existiendo. Esta proliferación de las editoriales independientes tiene que ver con que hay un público, ¿no? Me uh-huh. parece, todavía. Yo creo que sí, claramente se lee menos y estoy de acuerdo con vos que hay una desprotección total del lenguaje.
Sí. ¿Qué opinas del lenguaje inclusivo?
Mirá, yo creo que está bien. Yo estoy de acuerdo con toda la lucha feminista. Lo que no me parece, lo que no estoy de acuerdo, quizá con ciertas imposiciones, por ejemplo, no sé, que una facultad, digamos, imponga el lenguaje inclusivo, digamos, por ejemplo, en los documentos oficiales y eso. Claro. Me parece que el lenguaje es un proceso.
Totalmente.
Es un proceso. Eso yo lo discutí mucho. Yo doy clase en una escuela de danzas tradicionales, doy clase de historia uh-huh. y, bueno, la mayoría son mujeres con una impronta fuerte de militancia feminista. Y lo he discutido con ellas, ¿no? Y decirle, bueno, que yo no hable con lenguaje inclusivo, que posiblemente no lo haga, no significa que yo no esté de acuerdo con
totalmente.
La lucha.
Totalmente. Vos sabés que a mí me pasa que yo no hablo con el lenguaje inclusivo porque me parece que soy una vieja ridícula, porque es algo que le pertenece a una generación que va a determinar qué es lo que suceda con el lenguaje en los próximos
totalmente.
Tiempos. Por lo cual deberá pasar hasta que se generalice, o sea, criar hijos, etcétera,
obvio,
etcétera,
obvio.
Etcétera, etcétera. Pero también me pasa que los otros días vinieron unos chicos que hacen canciones infantiles con el tema de cambio de letras, no solamente uh-huh. inclusivo, sino modificación de Mambruno fue a la guerra, chiribin chiribin chin chin, cosa que a mí también me sacude, uh-huh. porque después yo me fui pensando, digo, ¿no? Esa canción remite a un tipo de historia particular uh-huh. en el mundo. No sé si es necesario cambiarlo uh-huh. todo sí. para demostrar que uh-huh. alguna vez estuvo mal, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, es verdad.
Porque si no tenemos que cambiar todos los libros.
Sí. Sí, yo creo que a mí el tema del lenguaje me parece, insisto, que es un proceso en el sentido de que el lenguaje uno lo va incorporando, lo va modificando también desde su perspectiva personal, es decir, hay muchas cosas que me parece que no tienen que ver con una imposición o con algo que de repente se empieza a utilizar a partir de una lucha que yo insisto, me parece muy genuina. Me parece que ese es el punto. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas, otras me parece que son a veces son
extremas.
Ciertas, sí, extremas y demasiadas imposturas también, no uh-huh. son imposiciones. Pero bueno, creo que yo lo que me parece que creo que se debe pensar que se debe convivir.
Sí, claro, claramente.
Insisto, yo
ahora
le digo,
pregunto, si vos te llega a la editorial un libro, ¿no? Que dice escrito con lenguaje inclusivo, ¿te jugás no o sé. Se lo frenás?
Y no sé, es difícil. Me va a costar leer un libro con lenguaje inclusivo. Me va a costar.
Porque es todo un tema, ¿eh?
Por supuesto. Y aparte uno lee, viste, yo siempre les digo, yo doy talleres literarios y les digo, uno lee con los prejuicios. No hay que leer sin prejuicios, mentira. Es decir, uno lee con todo lo que es uno, con el cuerpo, literalmente, cómo lee, digamos, ¿no? Si no sé, si en la cama, si en una silla, si en el patio, bueno. Y lee también con todo el bagaje que uno, la subjetividad que uno tiene. Uh-huh. Los prejuicios están...
Sí, claramente.
Entonces, eso también...
En esto advierto que es una cuestión generacional, ¿no? Y que, es lo que te digo, me parece que con el tiempo, cuando los chicos tengan que criar chicos y los críen con el lenguaje inclusivo, bueno, se generalizará y ahí la Real Academia va a tener que definir la cuestión.
Claro. Sí, 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 sí.
Esto está claro. Mientras tanto, tendremos que ver cómo lo claro, negociamos,
totalmente,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, y cómo convivimos. Me parece sí. que a mí, y a veces creo que es algo, yo creo que es una problemática más general. Creo que me parece que lo que a veces es difícil es pensar en la convivencia, en el sentido, bueno, que existe. Todos convivimos en un... Este es un país históricamente multicultural, sí, pluricultural, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Bueno, por las cuestiones originarias acá, por los inmigrantes que llegaron, por los inmigrantes que vinieron después. Y a mí a veces me desagrada esa intención, pero no problemas inclusivos, esa intención de, bueno, como tiene que haber algo hegemónico o algo, sí. y en realidad, históricamente no. somos un quilombo.
Sí, bueno, en todas las cuestiones, en todas las cuestiones hay como una necesidad. Los otros días cuando hablaba, bueno, Flor de la B, del tema de que le habían dicho macho a uno, macho al otro, digo, no hay tolerancia tampoco de los otros colectivos, ¿no? Ajá. Hacia lo que es la sociedad en general, ¿no? Sí. El cambio, la maduración, el hecho de decir, bueno, che, va a llevar un tiempo para saber cuál es lo correcto, qué es lo que no te ofende.
Claro. Sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, nos vamos
a llevar... dentro igual del colectivo también hay muchas variantes. Yo conozco, de hecho, soy amigo de una chica, tiene una editorial claramente feminista, y ella está de acuerdo con nosotros, es decir, es casi a la opina casi a la par que nosotros.
Ah, mira.
En el sentido de decir, bueno, no, está bien. Sí, claro. El lenguaje inclusivo es alguien lo puede usar, otros lo usan.
Sí, porque yo la veo a mi mamá, por ejemplo, que te dice, mira cómo hablan estas chicas. ¿No? Mamá tiene 83 años, es lógico, ¿no? Sí. Es como si mañana se despertara San Martín y nos escuchara hablar a nosotros.
Sí, sí, claro.
Diría, mira cómo hablan, qué ridículos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno... habrá que esperar el paso del tiempo. ¿Cómo seleccionas los libros que elegís para tu editorial? ¿Qué le buscás?
En verdad a veces voy a buscar, en el sentido que, por ejemplo, bueno, ayer podría decir que ya casi cerré un libro para el año que viene, un autor que me gusta mucho, un escritor argentino que ya lo publiqué, de hecho es la novedad que ahora salió. Eso me fue a buscar porque, bueno, tuve la posibilidad de estar en relación con la mujer de Miguel Briantes, el escritor. Y después hay algunas cosas, me llega mucho material de autores nuevos.
¿Te lo mandan?
Sí, todo el tiempo. De hecho, es cada vez más el material que me llega.
¿Cómo,
digamos,
es la vida de un escritor en la Argentina?
Oh.
Lamentable, ¿no? Porque uno ve, viste, la vida, dice, el fulanito de tal, lleno de plata, y los ves que escriben y se retiran.
No sé. No, yo la verdad que... Yo por suerte, qué sé yo, no sé si es suerte también, creo que es una búsqueda, digamos, por suerte vivo en vínculo con lo que me gusta, qué sé yo. Yo soy, de hecho, digamos, hoy te decía que soy docente, hoy me quedé con dos cursos nomás, porque bueno, porque es lo que me gusta, sí, ahí está bien. Y después es que yo edito talleres literarios, de la editorial también en parte vivo, escribo también para otras editoriales, estoy en constante vínculo.
Movimiento,
con, claro.
Claro.
Por suerte, qué sé yo, estos dos últimos años fueron muy bravos para esto, antes yo estaba bastante estabilizado, digamos, o bueno, o más tranquilo, ahora está complicado. Pero bueno, en el sentido que yo me busqué también un vínculo cotidiano con la escritura, qué sé yo, más allá de que lo que más me gusta escribir a mí son cuentos y novelas, y es lo que menos quizá publico, porque, bueno, porque yo porque siempre me cuesta, digamos, soltar ese texto. Pero yo tengo una relación diaria con la literatura.
Con la literatura,
entonces,
claro.
Yo creo que en otros casos, bueno, el periodismo es una importante variante, la docencia...
Claro.
Acá son muy pocos los escritores que viven estrictamente la literatura.
Sí, claro.
Son Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri y no sé, no muchos más.
No más.
Guillermo Martínez, pero la mayoría tienen un trabajo paralelo, digamos, históricamente.
¿Cuántos
digamos.
Libros puede llegar?
¿No? Espectacular. Y aparte es verdad todo lo que dijo, sí, es... aparte son a todos los autores, es decir, tienen un galpón enorme. Lo que pasa es que la historia y la historia de Random fue una cosa,
digamos, extravagante.
Sí, de hecho yo, digamos, estoy con un libro también ahí trabajando, bueno. Y el tema es que compran editoriales, ahora compraron, el año pasado compraron Ediciones B.
Ajá,
compran editoriales y sin consultar, o bueno, en realidad son decisiones que se toman en España, eso,
sí.
¿Viste? Y entonces compran y no tienen, digamos, galpones, bueno.
Cuando compra una editorial, que compra el catálogo.
Claro, compra el catálogo, claro.
Para poder editar, sí, todos los libros que le pertenecen.
Sí, sí, sí.
Y no saben lo que tienen.
No saben lo que tienen. No. Y aparte el edificio es el mismo, que está ahí en Humberto Primo, entre Perú y Bolívar, es el mismo, se incorporan más editores. Es una cosa...
Locura, ¿no?
Y aparte están en una crisis, han bajado 40% las ventas, qué sé yo, viste, es raro.
Uno tiene la sensación de que el libro que más vende es el del periodista,
sí,
hecho, bueno, a trazo grueso, rápido, sí, sí, y menos de un mes editado.
Sí.
¿Es así?
Y es un poco eso, sí, sí. Los libros que más venden en las grandes editoriales son los libros periodísticos, coyunturales, y después la autoayuda, eso sigue, se sigue,
sí,
vendiendo.
Bueno.
Pero sí, eso es lo que más vende, ficción. Es lo que menos vende en las grandes editoriales, y por eso buscan siempre, viste, la noticia o el tema coyuntural. Y
es que es tremendo eso también.
Eso dura también poco.
Un poco,
claro,
tiempo, sí,
obvio,
porque aparte,
claro,
los ves en la librería de la calle Corrientes, claro, después amontonados,
sí.
Que salen 2 mangos con 50.
Tal cual.
O sea, cada tanto voy y recorro varias librerías,
sí.
Porque algo encontrás.
Totalmente.
Pero de esos libros de periodistas,
sí, sí,
de coyunturales,
sí,
de,
sí,
bueno,
sí,
el caso de la corrupción,
sí,
el caso,
sí,
de...
Sí, totalmente.
Todo el,
sí, o si no se pone de moda algunos temas, por ejemplo, en su momento, los 70, ¿no? Todo lo,
sí,
que era, qué sé yo, vinculado a los movimientos,
sí,
guerrilleros o a la dictadura, vendía muchísimo, era,
sí,
sacaban libros, pero...
Sí. Todos los de Majul, de Menem, están todos.
Claro, bueno, los 90 eso también.
Sí,
dice,
claro.
Bueno. Entonces eso se pone, yo le llamo tendencia, entonces se pone de moda eso, larga cantidad de títulos. Y bueno, después pasa esto que recién, sí, contaba Divito, que es verdad, digamos. Y lo que sucede también es que en realidad las grandes editoriales pasa eso. Si sacan tantas novedades que después al otro mes ya no le dan más bola.
Claro.
Te lo dicen ellos mismos, ¿eh? No es que no es una conjetura de uno, digamos.
Ramón, ¿cuánto sale un libro, por decir, en el momento que el tipo te lleva a,
sí,
vos el boceto, vos lo corregís, vos lo mirás, y finalmente decidís editarlo? Cuando termina de editarse, en ese momento,
sí,
antes de salir al público, ¿cuánto sale un libro?
¿Cuánto sale? Y depende, ahora con todos los nuevos insumos, no sé. Y depende, qué sé yo. Ahora, por ejemplo, el de Briante, que recién contaba Divito, que es un libro de 300 páginas, bastante grande, y el costo salió, qué sé yo, al costo, no,
sí,
sé, 130, contando trabajo del diseñador, digamos, ¿no? De, bueno, de todos.
Vos
los...
tenés que garpar todo eso, ¿no?
Claro.
El diseñador,
sí,
etcétera,
sí, sí, hay auditoriales que ahí lo diseñan ellos. Yo no diseño, lo hace el interior y el exterior, lo hace la tapa, lo hace un diseñador.
Ajá.
Después también algunos costos que tenés que pagar en la Cámara Argentina del Libro, ICBN, bueno, código de barra, esas cosas. Y después la imprenta, ¿no? Uh-huh. La imprenta.
¿Hay un valor que estipulado que los libros deben venderse? ¿O no?
Y yo, para, eso lo en el caso mío lo pones, yo aclaro, digamos, que yo no cobro a los autores. Cuando un libro me gusta, yo lo costeo. Hay otras editoriales que cobran. Claro. Eso, bueno, cada uno maneja como se maneja. Y lo que yo sí, en eso pienso en base al precio de tapa. Eso uh-huh. sí, trato de pensar, bueno, según la tirada, ¿cuánto tengo que vender para cubrir el costo?
Claro.
Después, bueno, lo otro sería, debería ser ganancia.
¿Y cuántos más o menos libros se editan para probar un libro, no?
Porque... tirada, decís,
sí,
vos.
Sí, claro.
Y no sé, eso depende. Yo mínimo hago 500. Mínimo. Uh-huh. Autores nuevos, me ha pasado en los primeros tiradas que yo hice 300 y tuve que reimprimir. Y siempre de última te sale más caro.
¿Y vos qué haces con los libros que te quedan? ¿Como random los quemás?
No, no.
No, cuidado. Mira, ¿sabes? Porque aparte es, o sea, Bradbury tiene un libro, ¿no? La temperatura Fahrenheit que se quema el papel.
Sí.
La imagen de los nazis quemando libros, la quema de libros en la Argentina,
sí.
Es como, ¿no?
Sí.
Fuerte y es fea la imagen.
Totalmente, sí. Sí, acá tiene ese costado que supuestamente lo recicla. Supuestamente ese es el costado. Lo que pasa es que se destruye el libro. Ese es el tema. El libro pasa a ser una cosa encuadernada, con tapa todo, y después pasa a ser algo que no sabes qué es.
Ahora, Luciano decía que donar los libros, hay que pagar un tributo. ¿Cómo es eso?
No, yo, creo que no.
Vamos. Porque eso dice que le dijeron en Random que no tenían que pagar no sé qué cosa.
Yo los dono, qué sé yo, no sé.
Por eso, yo voy a la biblioteca. Yo digo, he donado libros de mi padre, porque mi papá era profesor de física y de química, que los tenía en una biblioteca, los mandé, eran muchísimos, a una escuela en Misiones. Mandé las cajas, digo, me parece que siempre hay un lugar donde...
Sí, sí, yo no sé, la verdad que no me tampoco me preocupé por, y tampoco, no me preocupé por averiguar.
Claro. Claro.
No sé.
Bueno, para ir cerrando, Ramón, ¿cuáles son los libros que estás lanzando? En este, decías este recién de
Brillante, sí, ahora. Y bueno, ahora fin de año lanzaré otro, estoy viendo todavía.
¿Cuántos por año más o menos?
Y tres o cuatro año, sí. Es en ese sentido, por eso ahí está la diferencia con las grandes editoriales.
Claro.
De todos modos, igual lo que decías vos, que esto que decías que hago con los libros que quedan, en realidad, digamos, lo que tiene... digamos, las editoriales independientes o medianas o alternativas, como quiera llamársele, que en realidad los libros están todo el tiempo circulando.
Claro.
En ferias, en charlas, siempre está circulando. A diferencia de los libros de las grandes editoriales que quedan ahí, bueno, ya no vamos a volver a repetir lo que veníamos hablando. Esa es una gran diferencia con las editoriales independientes. El libro, yo vendo libros, no sé, tanto, por ejemplo, el segundo o tercer título, que son libros que se venden muy bien y se siguen vendiendo.
Uh-huh.
Y eso no pasa en las grandes editoriales.
Claro.
El autor nuevo hoy en día le conviene más trabajar, sobre todo de ficción, publicar en editoriales independientes que en grandes editoriales.
¿A vos te cobran, viste que en los supermercados te cobran la góndola, el lugar preferencial? Ajá, ¿en las librerías se cobra eso?
No. Yo no.
Gracias a Dios, ¿no?
No.
Porque...
Claro, sería, ¿no? No, de todos modos yo sé que las cadenas tienen algunos arreglos con algunas editoriales grandes, y las cadenas de librería.
Ateneo, todas
claro,
esas.
Exactamente, sí, uh-huh. Eso sí. Pero no, las editoriales, las librerías que yo trabajo, no. De hecho, depende mucho del trato con los libreros. Los libreros, en el sentido, la verdad que yo no... Sobre todo en Buenos Aires, no tanto acá, en La Plata. En Buenos Aires, la verdad que hay libreros que tienen muy buena preferencia, muy buena relación, y,
claro.
Y la verdad que apenas sale una novedad lo les ponen, la verdad que en ese sentido, bueno, eso te
Ramón,
hace mucho.
Ramón, ¿dónde te encuentra la gente por si quiere publicar algún libro o enviarte algún...?
Bueno, creo que la página anda ahora, editorialmilbotellas.com.ar, ahí está, bueno, está el catálogo entero de la editorial, ahí está también un lugar justamente donde dejar mensajes, que de hecho manda muchos mensajes por la página. Y después, bueno, personalmente, si yo tengo una página web, que insisto, yo creo que anda ahora.
Sí, tiene que andar.
Sí, ramontarruelia.com.ar, que ahí pueden ver mis publicaciones. Aclaro que yo mis libros, salvo mi primera novela, las publiqué por diferentes editoriales, pero por una decisión mía.
Perfecto.
De dejar la editorial para otros autores.
Bueno, Ramón, encantada de que hayas venido. Realmente un placer charlar contigo.
Bueno, muchas gracias.
Te deseo de todo corazón lo mejor.
Bueno.
Bueno, señores, 11 de la mañana, 49 minutos, charlábamos con Ramón Tarruela, que es escritor, historiador y profesor platense, que tiene a cargo, obviamente, la editorial Mil Botellas. ¿Nos quedamos hasta la una? Dale, vamos.